Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, enlazada ya a las radios comunitarias del país, para la primera edición de este jueves 30 de noviembre de 2023. Fuerte rechazo al fallo que condenó a penas de no más de 5 años a los prefectos que mataron al joven mapuche Rafael Nahuel. Recordemos que ayer los jueces del Tribunal Oral Federal de General Roca condenaron al prefecto Sergio Guillermo Cavia a 5 años de prisión como autor del delito de homicidio agravado con exceso en la legítima defensa. Otros 4 integrantes de la fuerza fueron condenados a 4 años y medio como partícipes necesarios de ese delito. Para los jueces Alejandro Silva, Simón Braco y Pablo Díaz Lacaba, no hubo represión, sino enfrentamiento, como lo había argumentado la Fiscalía. El abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mariano Priviski, criticó el fallo judicial y opinó que hubo represión y persecución a tiros. Así lo expresó en declaraciones difundidas por la Confederación Mapuche de Neuquén.
Para nosotros estuvo probado en el debate oral que acá hubo un homicidio calificado, que los 5 prefectos dispararon 150 veces con intención de matar, que no hubo un exceso, que hubo una persecución con un homicidio. Y bueno, y no fue la solución del tribunal oral, con lo cual en ese sentido no estamos conformes y vamos a recurrir esta resolución. Por otro lado, y si uno quiere ver el vaso medio lleno, digamos, no hay que pasar por alto que hubo una condena, que quiero decir con esto que se reconoció judicialmente que los prefectos cometieron un delito. No nos olvidemos que la ministra de Seguridad de aquel momento reivindicó la tarea de los prefectos, y hoy se demostró que esos prefectos que ella reivindicaba cometieron un delito en el ejercicio de sus funciones, y se trata de la misma funcionaria que posiblemente esté a partir del 10 de diciembre nuevamente al mando político de las fuerzas de seguridad.
Mientras tanto, el referente mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo, rechazó la teoría del enfrentamiento avalada por los jueces del tribunal. Esto decían declaraciones difundidas por el portal Resumen Latinoamericano.
Utilizar el argumento del enfrentamiento es lo que se usó durante la dictadura militar. Y lo que hicieron en una comunidad, lo que el Estado argentino hizo al atacar a una comunidad mapuche, al ingresar con una orden judicial, al ingresar con la fuerza de seguridad y con el poder político que dirigía en aquel momento Patricia Bullrich, es un crimen de lesa humanidad y un crimen de Estado, y se enmarca dentro de las políticas de terrorismo de Estado que tristemente la Argentina ha vivido, y que hoy, y que en estos tiempos, a pesar de los 40 años de democracia, se vive cotidianamente. La hipocresía de una sociedad no reconocer que la Argentina indígena, que hay una lucha por la tierra de hace 140 años cuando el Estado ocupó los territorios comunitarios que hay en esta Patagonia. Que utilice todas las herramientas, el Estado lo impone frente a la falta de compromiso con los derechos humanos. Y eso es terrorismo de Estado.
Las partes querellantes anticiparon que van a apelar este fallo. Los 5 prefectos condenados van a seguir en libertad hasta que la sentencia quede firme. Javier Milei dijo que el país tendrá estanflación, estancamiento económico con alta inflación. El presidente electo aseguró que la inflación seguirá subiendo y culpó por eso al actual gobierno, aunque prometió liberar todos los precios que pueda. En declaraciones a Informativo Farco, el economista Lavie Abraham explicó cómo se afectará a los sectores más desprotegidos con las políticas que vienen y la estanflación.
Bueno, básicamente lo que él dice es que no va a haber más crecimiento económico. Por eso la parte de que viene de estancamiento económico, y que va a seguir habiendo inflación, o que va a haber más inflación aún de la que ya tenemos en estos momentos, que es un ajuste, no es únicamente que no haya gasto del Estado en obra pública. Ajuste es que cambien los valores de muchos precios simultáneamente, y que cambien, y que haya ya cosas que se hagan relativamente más caras y cosas que se hagan relativamente más baratas. ¿Qué quiere decir esto? Justamente las tarifas según este gobierno están baratas, entonces no va a haber más control sobre las tarifas, no va a haber más subsidios, por ejemplo, al transporte, no va a haber subsidio a la energía eléctrica. Bueno, se van a encarecer precios que están regulados o controlados, como el programa de precios cuidados, etcétera. Ya no va a haber ningún tipo de referencia de precios baratos. Bueno, efectivamente, si todo esto pasa al mismo tiempo, vamos a tener una buena inflación, una inflación mayor que la que tenemos ahora en los próximos meses. Y como decía antes, si no hay obra pública, no hay gasto público, no hay salarios buenos, efectivamente va a bajar el consumo. Lo que sigue es la desocupación. Básicamente el panorama es rápidamente asimilable a lo que fue el panorama de la década de 1990. Alta desocupación y salarios bajos.
El economista Lavie Abraham opinó en diálogo con Farco que con las políticas que aplicará Javier Milei, el país tendrá ricos más ricos y pobres más pobres y en mayor cantidad.
Sí, va a quedar un país en donde buena parte de su población quede en la pobreza más estructural, sin posibilidades de ascenso social y movilidad social ascendente. Va a quedar un país con una clase media bastante más pequeña de la que tenemos ahora y una élite, un grupo de a lo mejor el 10 o el 15% más rico, probablemente más rico que lo que está ahora. Entonces, ese 10 o 15% más rico va a vivir una vida bastante mejor, seguramente, mientras el 80 o 90% del país la va a pasar por la ventana. La experiencia o este tipo de programa, lo que está buscando, no sé si lo busca estrictamente, pero sí yo creo que termina en una estructura social muy parecida a la de nuestros hermanos latinoamericanos, básicamente los demás países de la región, donde efectivamente la clase media, que es lo que siempre distinguió a la Argentina del resto de América Latina, no existe en los demás países, quiero decir. Bueno, eso es probablemente el resultado de un programa de ajuste como el que plantea Milei. Un programa que, bueno, sí, tiene algunos ganadores, pero tiene una mayoría de perdedores, inclusive después del periodo de sacrificio que nos piden, que en este caso pasa a ser, en este momento, por lo que dijo Milei, 2 años como mínimo.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
El gobierno nacional garantizó los fondos a las provincias para que puedan pagar sueldos y aguinaldos. Lo anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, durante un encuentro con los gobernadores actuales y electos de todas las provincias. Massa aclaró que también quedan fondos suficientes para que el nuevo gobierno pueda pagar sueldos y aguinaldos en el sector público nacional.
Creo que es importante el esfuerzo porque son un desembolso de 230 mil millones de pesos. Es importante también saber que no hay impacto sobre la caja de recursos corrientes del Estado Nacional, porque en el día de anteayer el Estado Nacional llevó adelante una licitación de financiamiento que tenía por objetivo renovar 5.000 millones de pesos de vencimientos. El mercado hizo oferta por más de 930 mil millones de pesos de nuevo financiamiento para el sector público nacional, de manera tal que estamos garantizando que no solamente este financiamiento no afecte el normal funcionamiento del sector público nacional, sino que además no afecte la capacidad de pago y las cuentas del nuevo gobierno. Desde el 10 de diciembre aspiramos a que en caja quede arriba de 1 billón de pesos, a los efectos de que esté garantizado no solo el pago de sueldos y aguinaldos y jubilaciones en las provincias con esta medida, sino que también tenga la libertad y la facilidad de poder garantizar el pago de sueldos, aguinaldos y jubilaciones en el sector público nacional. Pero me parece importante, sobre la base de lo que estamos avanzando, recibir cuáles son las propuestas e iniciativas de cada una de las provincias a los efectos de que la semana que viene podamos enviar al Parlamento una propuesta consensuada entre todos.
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, UTEP, realizó su histórica elección de autoridades en todo el país. El informe de nuestra compañera Violeta Collado desde una radio Muchas Voces de Capilla del Monte.
Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos sobre la primera elección sindical en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular que tuvo su instancia local. En la víspera de la jornada electoral que tenía una única lista, Omar Grillo, trabajador de la Economía Popular e integrante de la Dignidad Confluencia Capilla del Monte, analizó el contexto de esta jornada y la situación de la economía regional.
Nosotros estamos ahí, justamente estamos en víspera de una reunión nacional para poder analizar un poquito todo y bueno, estamos como expectantes, ¿no? De lo que, si bien digamos, tenemos como una previsión de lo que va a suceder, porque incluso ya fue anunciado y porque vemos, digamos, el carácter que está tomando esta gestión de gobierno nacional con la incorporación de, digamos, de una base de gestión de Mauricio Macri, ¿no? Y de, bueno, y lo que todo eso significa con la visita ahora de Milei a Estados Unidos y al FMI, bueno, y ya vemos el carácter que va a tomar esto.
La elección de autoridades en la UTEP se realizó con lista de unidad y representa un gran paso en el fortalecimiento de la herramienta gremial. En concreto, también representa la renovación de la conducción de Esteban Gringo Castro y la designación de Alejandro Gramajo como secretario general. En el caso de Punilla, Grillo dio precisiones del crecimiento territorial de la organización en la región.
Se ha llevado un proceso de afiliación muy importante para, digamos, la conformación del primer sindicato de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Hay más de 420.000 compañeros y compañeras que se han afiliado a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.
Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.
Vamos ahora a Neuquén porque la provincia tiene una de las tasas de femicidios más altas del país. Nos informa nuestra compañera Yanka Arias desde la FM Pocahuyo de San Martín de los Andes.
Buenos días a toda la audiencia de Farco. La provincia de Neuquén se posicionó en el último mes con la tasa más alta de femicidios en todo el país. Así lo confirmó el Observatorio Nacional Mumala, organismo que se encarga de construir datos y estadísticas de forma federal sobre las violencias, desigualaciones y vulnerabilidades. El último femicidio que fue registrado en nuestra provincia es el de Emily Yamila Espinosa Moreno, quien fue asesinada de un disparo por su marido Jesús Gabriel Juan, cabo de la policía del Neuquén, quien perdió la vida horas después tras intentar suicidarse. Este hecho ocurrió el 17 de noviembre. El 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista, organizaciones feministas y disidencias tomaron las calles para exigir que se apruebe el Plan de Emergencia contra la Violencia Machista. Escuchemos a Julieta Kafkov, integrante de la agrupación de mujeres Pan y Rosas en el Frente de Izquierda.
Neuquén tristemente se encuentra dentro de los primeros puestos del ranking nacional de femicidios. En lo que va de este 2023, ya han ocurrido 9 femicidios en la provincia que nos llenan de bronca, nos llenan de indignación. Y nosotras siempre decimos que el femicidio es el último eslabón de una larga cadena de violencias que sufrimos las mujeres en esta sociedad capitalista y patriarcal, que se reproduce, se legitima y se sostiene por el Estado, por sus instituciones. Pero la verdad es que lamentablemente es histórico estas cifras que hoy por hoy se manejan en la provincia, sobre todo considerando que son historias de mujeres que han intentado de alguna manera pedir ayuda, que fue importante su voluntad de denunciar su situación o de no hacerlo, pero intentar pedir ayuda en distintas instancias de salud, de educación. Entonces, ante estas situaciones que nosotras desde Pan y Rosas consideramos que nos encontramos claramente en una situación de emergencia en la provincia y que urge la declaración de la misma y crear también un plan de emergencia contra la violencia hacia las mujeres, que es un proyecto que desde Pan y Rosas, junto con trabajadoras de salud y de desarrollo social de la provincia, hemos presentado ya por segunda vez este año en la legislatura, que prevé una asignación presupuestaria específica para una serie de medidas que nosotras consideramos integrales.
Reportó para Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Pocitos, San Juan, escuchamos el informativo Farco por La Lechuza, por la primera radio comunitaria de San Juan, 88.1.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy jueves 30 de noviembre de 2023. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Me aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
Amor es fe, es ampliar derechos, cuidar la democracia y exigir justicia para vivir con dignidad. 30 años de Católicas por el Derecho a Decidir. 30 años de amor, fe y feminismo. Te invitamos a conocerlas y a compartir la tuya en catolicas.org.ar/una historia de amor.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de este jueves 30 de noviembre de 2023. La futura canciller Diana Mondino dijo que los trabajadores de la Secretaría de Comercio Interior podrían ser absorbidos por la Cancillería. La actual diputada nacional electa de La Libertad Avanza dijo que nadie que esté trabajando se quedará sin trabajo, a pesar de que se terminarán gran parte de las funciones que hoy cumple la Secretaría. Lo anunció el presidente electo Javier Milei, se terminan los precios cuidados y todo tipo de controles de esa Secretaría. Así respondía Mondino en rueda de prensa al ingresar esta mañana al Congreso de la Unión Industrial Argentina.
Una cosa es que lo que está haciendo ahora la Secretaría de Comercio, que son los controles de precios, las adjudicaciones de cuotas, que todo eso tenga que desaparecer, que es una forma de decir, muchachos, esto no va a existir, y las funciones, sobre todo la de comercio exterior, van a ser absorbidas, creo yo, estamos trabajando en eso, creo yo, por Cancillería.
¿Pero tiene tranquilidad esos trabajadores?
Si están trabajando, nadie que esté trabajando se queda sin trabajo. Lo importante es si están trabajando. Cada uno sabe si está trabajando en algo útil o no.
Diana, en este momento de...
Para.
Comercio exterior, ¿qué va a ocurrir?
De nuevo, lo mismo vamos a tratar de unificar las funciones. Hay algunas que no son necesarias. Esto de los precios máximos, de los precios cuidados, de los controles, todo eso tiene que desaparecer.
Diana, en este momento...
Para, déjame que termine. No. Vamos a tratar de absorberla y que sea para fomentar exportaciones.
Pero sin controles.
No, sin controles no. Hay controles que son indispensables y necesarios. Déjame que ponga un ejemplo que tal vez sea aburrido. El semáforo en rojo lo tenemos que cumplir todos y hay que... controlar que se cumpla. Lo que no tiene que haber es el control de precios, que digan, vos tenés que vender a 10 pesos, el de al lado a 12 y el otro todavía no puede subir. Eso es lo que tiene que desaparecer.
Sí. Declaraciones esta mañana en rueda de prensa de la futura canciller del gobierno de Javier Milei, Diana Mondino. El gobernador electo de Mendoza, Alfredo Cornejo, pronosticó que las medidas de Javier Milei traerán conflictividad social y prometió dar apoyo en la primera etapa. Así se expresaba al ingresar esta mañana al Congreso de la Unión Industrial Argentina en Buenos Aires.
Seguramente cambiar un modelo económico va a tener, por supuesto, turbulencias, mucha turbulencia, seguramente conflictividad. Acerca de sectores afectados y sectores o que presuntamente sientan que pueden estar afectados, con lo cual se requiere un sólido poder político y ahí empiezan los inconvenientes. Debe ser el gobierno con un mandato muy fuerte, popular, pero con una debilidad de presencia en el Parlamento, en las gobernaciones. En las gobernaciones, en los municipios, no tiene presencia territorial, creo que ese cambio de orientación requiere sólido poder político y es un gobierno que es débil al inicio, con lo cual creemos que hay que darle solidez para respetar ese mandato de cambio de modelo. Y respetar ese mandato de cambio de modelo requiere que hay que apoyar al gobierno en esta primera etapa, que hay que darle gobernabilidad.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires porque allí el Día Mundial del SIDA llega con acciones de prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Nos informa nuestro compañero Pablo Martínez desde Radio Aijuna.
Semana en respuesta al VIH-SIDA. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires realizará testeos rápidos en plazas. Mañana viernes de 10 a 13 horas se replicarán en Bahía Blanca, San Martín, Moreno, La Matanza, La Plata y Quilmes. Como cada año, prevención, información y nuevas prácticas son las premisas a incorporar en nuestras vidas. Radio Aijuna dialogó con Lida Santa Cruz, directora de prevención de VIH, ITS y hepatitis virales del Ministerio de Salud bonaerense. La funcionaria destacó a los testeos rápidos como una oportunidad.
Es una oportunidad para invitar a todos, a todas, a poder acceder, digamos, al testeo. Es una punción digital que con 15 minutos uno puede saber su resultado para saber si vivimos o no vivimos con VIH y con otras infecciones de transmisión sexual y poder pensar centralmente que cuando aparece la pregunta sobre si me hago un test o no, quizá la pregunta de trasfondo es si yo siento que tengo alguna posibilidad de ser una persona que puede vivir con una infección de transmisión sexual. Toda persona sexualmente activa es una persona que tiene una posibilidad de vivir con infecciones de transmisión sexual. Sabemos que existen múltiples estrategias de cuidado para evitar estas infecciones, que son desde el uso del preservativo, como el estándar, digamos, de calidad, porque sabemos que es la única medida que previene las infecciones, pero también sabemos que hay muchas personas que por diferentes motivos, razones, circunstancias, no lo utilizan.
Durante el resto del año hay 588 lugares de testeo rápido en toda la provincia y puede tomarse la decisión en cualquier momento. El VIH es una enfermedad crónica con alrededor de 2.500 nuevos casos provinciales por año. El 13% de las personas infectadas desconocen su situación. Lida Santa Cruz destacó el rol del Estado.
Y después me parece que también es importante saber que la provincia viene cubriendo los tratamientos, el seguimiento y el acompañamiento a todas estas personas que ya viven con VIH. Tenemos más de 20.000 personas bajo tratamiento en Provincia de Buenos Aires y para nosotros eso es central porque de alguna manera nos vuelve a recordar la importancia que tiene un Estado y una salud pública con claros objetivos sobre poder acompañar, poder cuidar y poder tratar de garantizar la calidad de vida de todas las personas.
En las redes sociales de la Escuela de Gobierno de Salud Floreal Ferrara y del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires continúa la campaña y se puede obtener más información. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.
Vamos ahora a Córdoba porque allí se viene mañana un paro de colectivos interurbanos ante la falta de oferta salarial de los empresarios a los trabajadores y trabajadoras. Nos lo cuenta nuestra compañera Emilia Calderón desde la radio comunitaria La Ranchada.
Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Desde el Gremio de Transporte Interurbano anunciaron un paro para este viernes. Los y las trabajadoras del transporte interurbano de Córdoba anunciaron un paro total de actividades para este viernes, tras concluir sin éxito el proceso de conciliación obligatoria en el marco del conflicto salarial. A través de un comunicado, la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor informó que el paro va a comenzar desde el primer minuto el viernes y durará 24 horas. Escuchamos al secretario gremial de AOITA, Claudio Luna.
En el día de ayer culminó una nueva audiencia entre AOITA y las cámaras empresarias en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación. No ha habido ningún tipo de propuesta concreta por parte de la patronal al incremento salarial que venimos solicitando. Llevamos ya más de 6 semanas de discusión. Con la conciliación ya agotada y sin más herramientas para encaminar esta discusión, la Comisión Directiva ha dictaminado una medida de acción directa que consiste en un paro total de actividades a partir del primer minuto del día viernes 1 de diciembre, siempre en los marcos legales y constitucionales que nos amparan. En el día de hoy, a las 16 horas, vamos a tener un plenario general de delegados, el cual va a ratificar esta medida de fuerza. Esta medida va a afectar a todos los interurbanos de la provincia de Córdoba, a todos los urbanos del interior, exceptuada la capital de Córdoba, que es de nuestros compañeros de UTA, y a las empresas de larga distancia que tienen base en la provincia.
La medida de fuerza, que será ratificada este jueves en el Plenario General de Delegados, va a afectar al transporte de larga y media distancia. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada.
Comenzó en El Bolsón, Río Negro, el tercer Congreso Argentino de Agroecología. Nos informa nuestro compañero Pope Solari desde el Instituto de Cultura Popular.
Con más de 1.000 inscriptos entre técnicos, productores, alumnos y docentes de todo el país, comenzó ayer en El Bolsón, Río Negro, el tercer Congreso Argentino de Agroecología, con la premisa de compartir experiencias de construcción conjunta entre técnicos y productores de formas de producción y de vida más saludables y respetuosas del ambiente. El evento está organizado por la Sociedad Argentina de Agroecología junto a la Universidad Nacional de Río Negro, con la adhesión de las intendencias de la comarca y de numerosas instituciones, entre ellas el INTA, CONICET, Secretaría de Agricultura de la Nación, universidades y organizaciones de la sociedad civil de todo el país. Araceli Pared, técnica de INCUPO, participa como expositora en varios talleres y nos da su opinión sobre el congreso.
Acá estamos en El Bolsón, donde se está realizando el tercer congreso de agroecología. Una de las cosas que me llamó la atención en este encuentro es la cantidad de jóvenes presentes, estudiantes, muchos de tecnicatura, de universidades, no solo de Argentina, sino también de Brasil, de Uruguay, de Francia. Es muy rico esta diversidad que existe, porque en cada taller, a la vez de presentar, ¿no es cierto?, el trabajo realizado, se intercambia mucho todo lo que tiene que ver las experiencias en cada lugar. Otra cosa que me llamó la atención, lo que comentaba el vicerrector de la Universidad Nacional de Río Negro, es que en el Consejo de la Facultad también tiene voz y votos la sociedad. Ellos comentaban que hace unos años habían tenido un problema en la cereza, porque es la producción que se hace acá. Una de las propuestas era empezar a controlar, ¿no es cierto?, químicamente esa producción. Toda la población se levantó y dijo no. No queremos, digamos, este tipo de producción que contamine el aire, el agua. Y fue así que armaron como un protocolo entre todos, y la ciudadanía también participó, tratar de ir controlando, pero con medidas agroecológicas.
El tercer Congreso Argentino de Agroecología se extenderá hasta mañana viernes con múltiples actividades, entre las que se encuentran la exposición de más de 300 experiencias productivas de todo el país, 30 talleres y mesas redondas, conferencias magistrales, visitas a chacras y ferias agroecológicas de la zona. Para el informativo Farco, reportó Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Villaguay, escucha el noticiero de Farco en FM 98.3, Radio Comunitaria La Redota.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este jueves 30 de noviembre de 2023. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de Credicop responde al 0800 888 4500.